Comienzo esta breve introducción intentando responder a la pregunta de por qué un diálogo social. Básicamente, porque nuestro país enfrenta importantes retos en relación a su matriz de protección y seguridad social. Retos que tienen que ver, por un lado, con el escenario demográfico caracterizado por un envejecimiento, por un proceso de envejecimiento poblacional, lento pero sostenido, que nos desafía a pensar cómo proteger y cuidar adecuadamente a una población dependiente que aumenta. Por otro lado, tenemos el drama de la pobreza infantil. En un país que nacen cada vez menos niños y niñas, es intolerable que cerca de la tercera parte viva en hogares por debajo de la línea de la pobreza. Eso no es solo inaceptable desde el punto de vista ético, sino que compromete el desarrollo económico y social del país a futuro. También nos enfrentamos a la necesidad impostergable de fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, garantizando los derechos para las personas que requieren cuidados y apoyos, también los derechos de las personas que cuidan y promoviendo la corresponsabilidad entre varones y mujeres al momento de cuidar. Con estos y otros desafíos planteados, el país necesita acordar políticas públicas que permitan avanzar en derechos, especialmente para la población más vulnerable, y también acordar cómo lo financiamos, nada más y nada menos. Más allá de diferencias que sabemos existen, que no son un problema, sino que son saludables en el marco de una sociedad democrática, creemos que el diálogo social es la herramienta adecuada para buscar puntos de acuerdo que nos permitan procesar cambios que cuenten con amplios apoyos, que alcancen la mayor legitimidad posible y que se transformen en verdaderas políticas de Estado.
Me gustaría empezar destacando Uruguay como una referencia muy importante para Brasil y los demás países de América Latina por diversos motivos. En primer lugar, por su tradición democrática y por su matriz de protección social basada en la universalidad y la solidaridad. Segundo lugar, por tener consistentemente, de acuerdo a los indicadores y análisis de la CEPAL, bueno, y saludo por supuesto también a Ana Güesmes, la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y Fabio Bertranú, director regional adjunto de la CEPAL, mis colegas de otros tiempos y siempre, ¿no? Pero consistentemente los análisis de la CEPAL muestran que Uruguay ha mantenido los menores niveles de pobreza y extrema pobreza entre los países de América Latina y por estar entre aquellos que ostentan los menores niveles de desigualdad medida por ingresos en una región marcada por profundas y persistentes desigualdades estructurales, no solamente de ingreso, pero también de género, de raza, de etnia, territoriales y otras dimensiones. También Uruguay se destaca en América Latina justamente por su importante tradición en términos de diálogo social, por contar con organizaciones empresariales y sindicales representativas y a lo largo de su historia por haber conducido importantes procesos de negociación colectiva que han tenido efectos y resultados muy importantes en términos de las relaciones laborales en el país. Y también, por último, pero no menos importante, por haber sido pionero en la región en la construcción de un sistema nacional integrado de cuidados que desde 2015, cuando fue promulgada la ley que lo instituye, y hasta hoy es referencia para todos los países de la región que vienen desarrollando esfuerzos en esa dirección.
La relevancia de tener a los actores sociales en este nuevo capítulo de diálogo social, en esa nutrida historia que tiene Uruguay, que también destacaba mi colega Laísa Bramo, es un capítulo más, pero por supuesto tiene la necesaria renovación y la identificación de nuevos desafíos que tiene Uruguay para el futuro en materias de políticas económicas, políticas sociales, políticas que tienen que ver con la demografía. En ese sentido, destacar la importancia que tiene tener un diálogo social también amplio, con la participación tripartita, que en cierta forma es el mecanismo que tienen las sociedades contemporáneas para avanzar, para progresar y Claramente Uruguay, con su historia de diálogo social, su cultura de diálogo social, ha podido tener un liderazgo en la región en materia de funcionamiento de sus instituciones democráticas, en los indicadores de pobreza, los indicadores de desigualdad de ingreso, el ingreso per cápita, como también los índices más bajos de informalidad en la región. Pero, por supuesto, no hay que ser condescendientes, hay que establecer nuevos desafíos, y entiendo que hay numerosas prioridades sociales, económicas, en las cuales el rol que tiene un sistema de protección social, un sistema de seguridad social, es clave. Y en ese sentido, el mecanismo de diálogo social es el que permite lograr, probablemente el camino largo, el camino difícil, pero es el que permite lograr consensos, espacios de colaboración para llegar más lejos, para llegar en forma mucho más sostenible a las necesarias transformaciones que requieren las instituciones y que requiere la sociedad uruguaya.
Decirles que desde la creación de la CEPAL en 1948 hemos acompañado los grandes debates económicos, sociales y políticos de la región. Esto quiere decir que hay que buscar respuestas, pero también plantear nuevas preguntas y nuevas lecturas de la realidad. Hacer una pausa, como la que ustedes están iniciando hoy, para repensar, reimaginar y transformar el modelo de desarrollo en Uruguay, en la región, en el mundo, porque estamos hablando de derechos, de bienes públicos y del bienestar de la población. Hacerlo no es fácil. Vivimos en un mundo profundamente convulsionado, marcado por guerras, tensiones geopolíticas, desigualdad estructural, un limitado espacio fiscal en los países de nuestra región, y hemos llamado ya desde la CEPAL una crisis del desarrollo. El modelo como tenemos actualmente en el ámbito global no da más. Y por eso necesitamos una acción colectiva, reflexiva, estratégica y estructural, como la que ustedes están iniciando hoy, para ojalá avanzar en esta ampliación del estado de bienestar, para hacer frente a los déficits que impactan la dinámica de crecimiento y productividad, promover el diálogo social sistemático, republicano, como ha sido la tradición del Uruguay, incluyente y diverso. Y por último, invertir en las capacidades, y me encantó la idea de cuidemos el mañana, porque no solamente se trata del bienestar de los que estamos hoy aquí sentados o estarán, sino de una capacidad prospectiva, cómo pensar en esas sociedades que queremos y esas tendencias que estamos hablando.
Hoy damos comienzo efectivo al diálogo sobre protección y seguridad social. Dista de ser un hito formal y anodino. Es, en primer lugar, el cumplimiento de un compromiso asumido con la ciudadanía por parte de la fuerza política a la que el voto democrático le otorgó la responsabilidad de gobernar desde el 1 de marzo del 2025, y un compromiso del plan de gobierno que conduce el presidente Yamandú Orsi. Es también una convocatoria a honrar las mejores tradiciones democráticas y republicanas del Uruguay, las que se asientan en la capacidad para ubicar en una mesa a los principales actores del escenario institucional, los partidos políticos, para dialogar, explicitar acuerdos, matices y discrepancias, las que habilitan la incorporación de otros actores organizados de la sociedad civil, capaces de trasladar ideas y fecundar la elaboración de políticas públicas aportando su conocimiento específico, proveniente del accionar cotidiano en espacios sociales diversos. Un diálogo profundo no oculta diferencias ni niega la presencia de enfoques filosóficos y conceptuales muy diversos. Las reconoce como parte constitutiva de una democracia sana, una democracia deliberativa capaz de llegar a grandes acuerdos y explicitar las áreas donde no los hay, sin dramatismos ni estridencias. Somos una sociedad que, pese a contar con un Estado presente, tiene desafíos muy importantes en la protección a la infancia y adolescencia, para revertir desigualdades actuales y cimentar el camino del desarrollo futuro. Somos una sociedad con desigualdades persistentes de género, una sociedad que, desde un enfoque de corresponsabilidad, debe identificar cómo cuidar a la infancia y potenciar su desarrollo apoyando a las familias, cómo brindar apoyos adecuados y suficientes a las personas con discapacidad que lo requieren, cómo cuidar adecuadamente a las personas mayores y cómo garantizar las condiciones materiales, sociales y culturales que permitan también el ejercicio pleno del autocuidado, reconociéndolo como una dimensión fundamental del bienestar de las personas. Somos una sociedad que requiere pensar y priorizar sus políticas de protección a la luz de estas realidades, de esquemas de financiamiento previsibles y sostenibles, y de la necesidad de mantener un crecimiento económico inclusivo, sostenido y sustentable. Esta mirada integral de la protección social es un objetivo ambicioso, pero alcanzable, dada la madurez de los actores sociales y políticos. Necesita también de otras miradas. Es la razón por la cual, al lado del movimiento sindical, de las cámaras empresariales, de los jubilados y pensionistas, hemos convocado a la sociedad civil que actúa y se preocupa por las infancias y adolescencias, por los cuidados, por las personas con discapacidad. Cada mirada contribuirá a mejorar las propuestas. El diálogo busca un enfoque que priorice las políticas de amplia cobertura, medulares para cada etapa de ciclo de vida y de condiciones vitales. Esto implica priorizar, pero no descartar. Emergerán temas que nutrirán a una agenda de políticas que no se agota en un momento, alimentando las discusiones sobre protección social en los próximos años. En este espacio habrá diálogo, se buscarán acuerdos, pero por supuesto no habrá decisiones ni votaciones.